¿Quieres probar tu micro?
Este. Sí, ¿cuánto tengo que arrimarme?
Así, más o menos. Tiene buena modulación.
Bien.
Entonces, déjame, voy para allá.
Esta es la cumbia del diablito.
¿Vamos a grabar rebajada o qué?
Si quieres. También se puede. A ver, ¿se escucha línea? Sí, se escucha. Bien, ok. No te cortes, no te limites, aquí no hay broncas de lenguaje, ni temática, ni nada. Okay. Lo que desees platicar está totalmente bien. Yo tengo unas preguntas guía que son como unas cosas que son como básicas, pero pues nos podemos desplayar. ¿Va?
¿Cuánto tiempo es?
No hay límite de tiempo. Okay. Vale, entonces. Voy a hacer la marca aquí para empezar. Nada más doy mi intro, mis letanías, bla, 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 y empiezo con algo que está bien. ¿Va? 3.
Todos buscamos algo: una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad. Que hemos formado tribus, lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjenme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento. Bienvenido a la luz. Bienvenido a tu programa, La Luz Oscura.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa, La Luz Oscura. Ya no voy a hacer una parte de intro aquí diciendo que soy una persona inconstante, porque creo que ustedes ya se han dado cuenta de lo inconstante que soy. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Feliz Año Nuevo, frijoles con huevo. Espero que se la hayan pasado muy bonito estos últimos meses, estas últimas semanas que hemos estado fuera. Que le estén echando todas las ganas, ya la cuesta de enero ya va de pedazos de salida, entonces vamos a darle con todo. Más adelante, creo que el próximo programa les voy a platicar más o menos las temáticas y los planes que ya tengo para este año, pero este es un programa muy especial que yo ya tenía mucho tiempo queriendo grabar, nomás que pues no se nos coincidía ni al entrevistado ni a mí hacer la entrevista. Por tiempos y porque, pues, como ahorita van a ver, pues él no vive aquí donde yo vivo. Y pues nada, nada más como parroquiales, la próxima semana, el fin de semana que entra, son las lecturas interactivas. Entonces, aprovechen que viene el 14 de febrero para hacer sus preguntas sobre el amor. Que ya hablaremos un poco de eso también en el próximo capítulo. Pero bueno, sin más por el momento. Quiero dar la introducción a este programa con una pregunta bastante interesante. ¿Qué tan importante es la fe en el siglo XXI? ¿Es relevante? ¿Nos da marcos morales? ¿Nos da un marco para resolver problemas intrínsecos del ser humano? ¿Nos da referencias? ¿Es sano? ¿No es sano? ¿Por qué lo es? ¿Por qué no lo es? Son preguntas que tenemos todo el tiempo. Sobre todo, pues, los que practicamos a veces el sano arte del escepticismo. Pero en ese escepticismo también hay muchas voces. Y las voces que podemos encontrar por el camino son distintas, son muy variadas y de todas se puede aprender, siento yo. Entonces, el día de hoy tengo de aquí de entrevistado a alguien que adoro con todo el alma, porque para empezar es mi familia, es pariente, es parte de mi grupo de personas con las que crecí, es uno de mis primos, él es el mil usos porque hace carpintería, hace electricidad, hace plomería, es maestro de... ¿cómo se llama tu disciplina, Martín?
Lima Lama, artes marciales.
Artes marciales mixtas. Y aparte, y por lo que viene hoy con nosotros, él es predicador de la Iglesia de Cristo.
Así es.
Te doy la bienvenida. Él es Martín Pérez Durán.
Así es.
Mejor conocido como el hermano Martín. ¿Cómo estás, mi hermano?
Mejor conocido en los medios, en los rines, como Martín King. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que nos das de audiencia. Saludos y bendiciones para todos. Como ya lo mencionaba Luis, somos primos. Nos parecemos bien hartísimo. Hasta en la voz.
Hasta en lo pelados. Estamos quedándonos calvos igual.
Nos parecemos, no, sí, nosotros trabajamos en el área del noreste de Guanajuato. Dice la gente en el área pobre de Guanajuato, San Luis de la Paz y sus alrededores. Trabajamos diferentes oficios. Nos gusta ganarnos la vida honestamente. Y aparte, pues tenemos el gusto por las artes marciales. En este caso, mi base de arte marcial es el Imalama, la mano de la sabiduría. Y también trabajo, administro la Iglesia de Cristo en San Luis de la Paz, Guanajuato. Trabajo con gente que tiene problemas de adicciones y con algunas personas que tienen problemas, pues más que nada de, se puede decir, de carácter, ¿verdad? De falta de dominio. Trabajamos con ese tipo de personas y con todo el que quiera llegar ahí es bienvenido. Todos, las puertas de la iglesia y las puertas del dojo están abiertas a quien guste y quiera.
Muy bien, eso es interesante, ¿no? Es como el concepto de el monje guerrero milenario Shaolin o como los cruzados, sí. Es muy chistoso, pero está interesante, digo, no les voy a mentir, creo que Martín fue de los primeros que les pedí que vinieran al programa a hacer una entrevista. Porque aparte de que Martín y yo tenemos la peculiaridad de ser primos, somos unos obsesos por la historia, por la teología, por ese tipo de temas y prácticas. Y siempre se me ha hecho bien interesante, digo, en el programa hemos abordado muchos perfiles y muchas disciplinas diferentes. Desde la santería, el satanismo, hemos estado hablando de religiones alternativas, de la Wicca, de todas estas cosas. Pero también es bien interesante saber, por ejemplo, qué ideas o qué cosas son relevantes también del otro lado, porque muchas veces lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo en redes, esta insana lucha que tienen, es que yo soy ateo, pero es que yo soy creyente, pero es que respeta, pero es que... Y la cosa aquí es que no nos sentamos a ver las perspectivas desde un lado y desde el otro, y es lo interesante. Porque a partir de ahí se crea conocimiento, siento yo, no sí. Lo sé. Y aquí la cuestión con Martín es, hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Desde, primero que nada, a ver, yo conozco el contexto de tu vida.
Sí.
Pero, por ejemplo, tú cuando eras morrillo, cuando eras chavillo, ¿tú te imaginabas que ibas a acabar siendo... No podemos decir que es un líder religioso, sino como un líder civil?
No, de ninguna manera. Yo creo que cuando uno es niño y creces en un ambiente como el que nos tocó crecer, no te imaginas. Yo creo que más bien el pensamiento es que si llegas a los 18 vivo ya es ventaja.
Sí.
Porque realmente pues no sé, bueno, nos tocó una vida de niñez divertida. No tengo quejas, mis padres nos dieron de comer, nos dieron dónde vivir, pero pues sí había dos, tres carencias, ¿no? Y yo creo que soy el tipo de persona de la que no se esperaba nada, ¿va? Y eso pues es bonito, a mí se me hace algo muy padre que seas el tipo de persona pues que no espere la gente nada de ti, porque pues así no tienes que dar cuentas ni esperanzar a nadie. Y cada logro que tienes, pues es una sorpresa, ¿no? Porque, caray, mira, no era el que andaba así, mira lo que hizo, mira lo que logró. Es una buena, es un buen inicio el que la gente no espere mucho de ti, porque así trabajas muy a gusto, sin darle gusto más que a tu propio corazón y a tus ideas y a tus sueños. Bueno, no estás empujado porque los demás quieran que seas algo. Yo creo que de niños todos queríamos ser vaqueros o astronautas o policías. Y yo terminé en bueno, no he terminado, voy avanzando en esto que me encanta, el trabajar. Yo me considero más un trabajador social.
Okay.
Me considero más un trabajador social. Me gusta ayudar a las personas en situaciones complicadas, y me considero más un trabajador social, va, involucrarnos en las vidas de algunas personas que nos dan oportunidad, pues para ayudarles, ¿no?, en las dificultades de la vida que pues hoy está tan complicada para muchos.
Y eso es algo bien interesante, digo, yo admiro muchísimo a la gente que como Martín o como los sacerdotes tienen ese llamado, porque no es fácil aconsejar a alguien, es muy complicado y no te da el tiempo ni la vida para llegar a dimensionar o pensar cómo es este show, ¿no? O sea, eso se me hace bien interesante y es muy valiente la gente que se dedica a este show de ser consejero, de ser esta parte. Y la pregunta aquí es, sabemos cómo han sido las cosas con lo que tú dices, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, saber,
¿sí?,
¿cómo fue el llamado o qué, o dónde te diste cuenta que ese llamado era para ti?
Ok. En este caso, yo quisiera que los que oyen la audiencia no se fuera con la idea de que porque uno se dedica a las cosas de Dios,
ajá,
tengamos la idea equivocada de mucha gente que alucina. Es que a mí se me apareció una luz y yo escuché mi voz y era Dios, o yo soñé a Dios, o tuve un accidente y después del accidente me mucharon un pie y ya soy Dios me llamó. No, yo creo que no. Yo creo que hay un momento en la vida del ser humano en que pues debes madurar un poco, ¿no? Debes crecer y en esa parte de ir creciendo yo encontré personas en mi camino que me agradó lo que hacían, me gustó lo que hacían, me llamó la atención, me involucré con ellos, aprendí lo que ellos hacían y pienso que algunos, sin ser muy alzado ni tampoco echarme flores a mí mismo, algunos los he superado en su trabajo porque pues, fueron mis maestros, va, pero hay que avanzar un poquito más que ellos. Sí, yo creo que fue más por juntarme y ver el trabajo de las personas que yo decidí dedicarme a la iglesia primero y después a todo lo demás. Yo estoy involucrado, como comentaba Luis, en la iglesia, y la otra parte de mi vida también importante considero es el deporte, las artes marciales. Y en las artes marciales me involucré precisamente por querer ayudar a las personas en situación de calle, porque te enfrentas a diferentes situaciones donde tienes que defenderte, y porque el deporte es un buen medio para sacar a la gente de las adicciones físicas y de las adicciones mentales también, de los problemas mentales que mucha gente trae, ¿verdad? Entonces pienso yo que fue porque en mi camino encontré gente que me inspiró a buscar esta forma de trabajar y de servir a la sociedad.
Ok. Pero, bueno, eso está bien chido, la neta. Y está chido que te hayas dado cuenta que ese era tu llamado.
Uh-huh.
Así, ¿no? Digo, a mí me tocó, siempre hemos tenido esta costumbre, Martín y yo, cuando nos vemos, de que yo le hago preguntas muy puntuales sobre algunos textos bíblicos, algunas cuestiones de la Biblia, y es muy divertido porque me lo explica, y yo también como que le doy un argumento, ¿no? Y eso ha sido, ¿qué? Desde
siempre.
Pero más como desde hace cuánto, como desde unos...
unos 5 años, ¿no?
No más, como no, pues desde que andábamos en la ruta. Ah, porque esa es otra, Martín trabajó en el negocio de la familia un tiempo.
Sí.
Hace como unos 18 años.
Como unos 18 años más o menos.
Entonces ya desde ahí, pues yo tenía, él me contaba o yo le hacía preguntas y él me las aclaraba, ¿no? En este ánimo, pues entender también esa parte. Y es curioso porque fue como que yo me fui dando cuenta de la evolución que iba teniendo. Pues ahora sí que con sus propios estudios y su ministerio de predicación. Porque una parte, pues, lo notabas desde el principio, ¿no? O sea, notabas una forma de él decir las cosas al inicio. Y ahorita, que hace 15 días, tuvimos una pequeña plática o estuvimos enlazando ideas sobre Un tema que tal vez vayamos a ver después.
Más adelante.
Que estábamos hablando sobre los Nephilim y el libro de Enoch y estas cosas. Fue interesante las nociones y el intercambio de ideas. Y digo, eso a mí se me hace bien enriquecedor. Sobre todo por... Ahora sí que ese lado, ¿no? De ser alguien que lee la Biblia como con ese propósito de hacer una investigación más profunda. Y no solamente quedarte con el Ave María, bajar la cabeza y zangolotearte como lo hacen los judíos con la Torá, sino ser crítico con tu fe. Y creo que eso es algo muy interesante en tu iglesia. No sé si nos quieras platicar sobre algunos, esa parte, por ejemplo.
Sí, es que es, al menos yo, por ejemplo, en la Iglesia de Cristo se tiene la costumbre, el buen hábito de enseñarle a la gente que aprenda, que no se quede, que no tenga esta esclavitud impuesta que arrastramos de nuestros abuelos, de así es y así lo debes hacer porque son 10 generaciones que así lo han hecho, no tienes derecho a cuestionar, no tienes derecho a preguntar, y pues a veces así crecimos, ¿no? Muchos crecimos en la religión de nuestros padres, donde tú ibas y hacías lo que tenías que hacer, pero no sabías por qué, ni para qué, ni de dónde, y pues desafortunadamente cuando venían las preguntas, pues uno ni siquiera sabía contestar, ¿no? Igual si tú le preguntabas a tus papás, oye papá, ¿por qué el padre en la misa toca una campanita? Cállese niño, pues no preguntes, así, ¿por qué es el padre? Él sabe. O papá, ¿por qué nomás el padre se echa un trago de vino y a los demás pues no nos da, ¿no? Pues que comparta, ¿no? Que comparta, ¿no? Cállese, pues él sabe. Bueno, aquí evitamos eso. Aquí queremos que la gente en la Iglesia de Cristo cuestione, investigue, pregunte, dude, ¿va? Las dudas fortalecen la fe, porque las dudas ayudan a que tú mismo despiertes, abras los ojos y veas y te convenzas, ¿va? De lo que estás creyendo. No puedes creer en Dios y pensar que Dios es un anciano con artritis, con barba larga, sentado en medio de una paloma y de una suerte de hippie, ¿no? No puedes, o sea, no puedes realmente, ¿no? Si tú crees en Dios, debes investigar a fondo, en investigar historia, geografía, las matemáticas de Dios, todo, ¿no? No te debes quedar con pensar que porque ya lo dices creer, lo conoces, ¿no? Realmente no, hablamos de la Iglesia de Cristo. Yo sé, por ejemplo, que aquí en México, en nuestro país, hay muchas religiones y muchas iglesias diferentes. Y si tú vas con una, vamos a suponer, vamos a visitar a los mormones, por mencionar, si se pueden mencionar marcas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a visitar a los mormones.
Mira, ya me he burlado mucho de los mormones, sí, en bueno, el
programa. Vamos con los mormones. Y los güeros aquellos te dicen, esta es la iglesia verdadera. Tú vas con las iglesias de corte pentecostés y aquí es la verdadera. Vas con la iglesia católica, aquí es la verdadera. Bueno, si tú... Yo pienso así, yo tengo este pensamiento.
A ver.
Las iglesias deben someterse a una autoridad. Si no hay autoridad, todos podemos ser lo que queramos. Debe haber un patrón, algo que mida. Y es bien fácil. Si tú quieres, por ejemplo, medir una mesa, mides la mesa a buen ojo, nada más dices, no, esta mesa mide 50 centímetros. Bueno, pero si Luis la mide así a simple vista, él va a decir que mide 60. Y si tuviéramos 5 invitados, otro va a decir que mide 80. Y otro va a decir que mide 1 metro. Y otro va a decir que 10 centímetros. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, vamos a sacar el metro. ¿Cuál es nuestro patrón, nuestra medida? El metro. Y si el metro dice que esa mesa mide 50 centímetros, pues los demás nos callamos, porque es nuestra autoridad el metro. Bueno, las religiones, en cuanto a lo religioso, el estándar, la medida, el molde es la Biblia, en la versión que usted quiere y guste. Es la Biblia. Si lo que tú practicas está dentro del patrón bíblico, adelante. Y si no, así lo hagas muy bonito, se ve bien, no lo puedes hacer. Porque okay. Se supone que estás tratando de agradar al que escribió la Biblia, en este caso es Dios, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos ese problema, que hay tanta diversidad en cuanto a religiones, porque no se someten al libro. En el caso, por ejemplo, pues de los mormones, ¿no? Ni siquiera manejan la Biblia. Tienen un libro que escribió un hombre que estaba acusado de muchas cosas, entre ellas fraude. Me parece que se llamaba Juan.
John Smith,
¿va?
Joseph Smith.
Entonces, aquel...
Que metía su cabeza en un sombrero para...
Sí, o sea... un ángel que él nada más vio, unas planchas que él nada más vio, o sea... Y tiene muchos errores. Entonces, no se someten a la Biblia. El testigo de Jehová está sometido a la autoridad de la torre vigía, va a algo que ellos llaman el siervo fiel y discreto, que prácticamente es como el papa católico, ¿no? Pero de Dios de Jehová, a los escritos del reverendo Russell y de otros más que escribieron y que son lo que ellos se basan, va. Entonces, vamos a hacerlo con la Biblia, pero ojo, mucho ojo, vamos a hacerlo con la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar qué dice Dios, pero no solamente la Biblia. Yo soy de la idea, y en la iglesia enseñamos, que no solamente la Biblia, o sea, en cuanto a lo religioso, en cuanto a las leyes de Dios, sí, pero la Biblia debe ser apoyada tanto por historia, por geografía, tanto por ejemplo, en este caso, física, química, matemáticas. La Biblia está apoyada por ello. Si tú la estudias en el contexto de querer aprender, vas a aprender y vas a aprender ello, ¿verdad? No te vas a quedar con una fe o con una creencia a medias. Uh-huh. Es que así es que así lo hace tu abuelita. No. Algo que tú estés convencido de que así es.
Y es chistoso. No es chistoso. Sino a mí algo, por ejemplo, que siempre se me hizo muy curioso. Una era los domingos cuando íbamos a casa de mi abuela, que... Iban a la iglesia ustedes, llevábamos nosotros a comer, la. Y acabando de comer en la tarde, era ir al estudio. Uh-huh. Que eso es algo que no muchas doctrinas cristianas hacen. Uh-huh. Solamente te quedas con lo que dijo el padre, lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador, y se fregó. Y acá no, acá lo chido era que decías, bueno, pues vamos al estudio a ver, o checar o platicar sobre este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Y digo, eso se me hace bien interesante. Una, y dos, la situación de ustedes con los santos siempre se me hizo muy curiosa.
Sí.
Que a grandes rasgos, hay partes en la Biblia donde lo ratifica y lo hemos leído, lo hemos platicado sobre la idolatría a las imágenes.
Sí.
Que básicamente la Biblia dice, pues no manches, chato, eso no se debe de hacer.
Pues sí.
Y los católicos son bien necios de decir, ay, mira, hice una esculturita de San...
¿Quién sabe quién?
De Santa Rosa de Viterbo y mira, rézale a este santo. Y pues sí, es como, chato, y lo de la idolatría, ¿qué pasó?
Sí.
Entonces está bien interesante, digo, ellos lo tienen muy presente y en discusiones y en pláticas... Siempre sale a la luz este tipo de cosas, ¿no? Hay un montón, innumerables discusiones o puntos de convergencia, pero yo de niño, esa es una de las cosas que se me hacen muy curiosas, eso, los cantos.
Los cantos, sí. No, lo que pasa que, mira, incluso, por ejemplo, lo que decías de estudiar, si tú lees con atención la Biblia, por ejemplo, todo el libro de Proverbios, que fue escrito por el rey Salomón, una figura histórica, todo el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, todos los primeros 7, Salomón escribe los proverbios aparentemente para uno de sus hijos. En este caso, él tenía bíblicamente y se reconocen algunos de ellos. Y la invitación de Salomón siempre es: estudia, adquiere conocimiento. No te dice de qué, te dice adquiere conocimiento, estudia. Si usted ha leído o tiene conocimiento, Salomón es uno de los reyes, es uno de los hombres que ha tenido más sabiduría, que ha pisado la tierra, ¿va? La Biblia enseña que Salomón tiene un encuentro con Dios, tiene una plática con Dios, y siendo hijo del rey David, no el de las mañanitas, sino el de la Biblia, rey David, Dios aprecia a la familia de David, ve con buenos ojos a Salomón, y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. En ese momento Salomón estaba convirtiendo en rey, podía pedir lo que quisiera. Y Salomón curiosamente le dice a Dios, dame sabiduría. No pidió riqueza, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió un reino más grande. Él dice, dame sabiduría. Y la Biblia enseña que Salomón era una de las personas más sabias, que no solamente escribió libros de la Biblia, escribió libros de botánica, de animales, escribió muchos libros, muchos escritos que desafortunadamente muchos de ellos se perdieron. Pero él te recomienda que estudies, que leas, que te informes, va. Dios en la figura de Cristo te lo vuelve a repetir, va, que tienes que estar en constante estudio, porque el ser humano tiende a olvidarse de lo que ocurrió, tiende a olvidar historia, tiende a olvidar prácticamente todo. Necesitas estar estudiando, leyendo, preparándote, va, todo el tiempo. Y es cierto, por ejemplo, uno de los temas más polémicos que puedes tratar con alguien que es católico es el tema de las imágenes, de la idolatría, ¿no? Uh-huh. Que en la Iglesia Católica no se le llama idolatría, se le llama a los santos, ¿no? Y es un tema muy, muy espinoso, porque en nuestro país, en México, a pesar de que fue un país sometido por la corona, a pesar de que fue un país saqueado y un país pues ahora sí que adoctrinado a la fuerza, hoy en día la gente sigue pues todavía, ¿no? Sigue todavía siguiendo, más bien sigue todavía con la esclavitud de aquellos años. Uh-huh. Por ejemplo, yo vivo en San Luis de la Paz. San Luis de la Paz, Guanajuato, es una de las únicas regiones en México donde se conserva una colonia que se le llama la Misión Chichimeca, de gente pura chichimeca, o sea, sangre pura chichimeca. Hablan el chichimeca Jonás, son gente de facciones todavía muy muy puras en cuanto al color y sus facciones. Pero hay un día en agosto, me parece, en agosto, que celebran el Día de San Luis de la Paz, o el Día de San Luis Rey. Y es muy chistoso ver, para mí, que los chichimecas y chichimecas bajan de sus pueblos a danzar en derredor de la imagen de San Luis Rey, que no es más que un muñeco de aproximadamente 40 centímetros con vestido. Y entonces yo pienso, bueno, que estos amigos no les habrán enseñado a sus abuelos la masacre terrible que trajeron estos conquistadores a sus tierras. O sea, los despojaron de toda. San Luis de la Paz se llama Nación Chichimeca, pero están relegados a una colonia. O sea, están limitados. No, ¿qué no están viendo lo que hicieron en ellos? Les robaron su cultura, su lenguaje, les robaron su religión, les quitaron mucha riqueza. Y aún así, en agosto bajan y le danzan por agradecimiento de qué. Falta de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ocurre no solamente en San Luis, sino en todos lados, ¿no? Hay gente que hoy tiene ese gusto por creer que una imagen de piedra puede hacer algo por ti. Bueno, desafortunadamente, pienso yo que es falta de conocer no solamente la Biblia, historia. O sea, ¿cómo llegó eso a ti? Si eso no había, ¿va? ¿Cómo lo trajeron? ¿Quién es? ¿O de dónde salió? Y sabiendo historia puedes darte cuenta de muchas cosas, pero no estamos acostumbrados a leer.
No, y luego con los índices de lectura que tenemos en nuestro país.
Uh-huh. Y hoy con las redes sociales que nos hacen tanto daño. Los muchachos leen frases cortas que Luis Miguel no dijo, porque son cortas y rápidas y divertidas. Y si les mandas un escrito, una cuartilla, paso, 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 rápido, no lo leen porque pues no están acostumbrados a leer.
O te aplican el mucho texto.
Mucho texto, va, mucho texto, y desafortunadamente pues no se lee nada, y al no leer nada pues aceptas lo que sea, ¿no? Aceptas lo que los demás te impongan, y pienso que es eso, pienso que es imposición. Muchas cosas religiosas que nuestro país practica hoy fueron impuestas. Tenemos, ¿qué? 400, 500 años de esclavitud. Y todavía muchos no despertamos de eso, ¿va? Que muchas de las cosas religiosas que se creen hoy fueron impuestas a sangre va a sangre y guerra para que la gente las aquí Santiago de Querétaro.
Pues sí.
Santiaguito, o sea, apareció un arbolito en su caballito, o sea, ¿de dónde, carnal? Si aquí ni eso ni existía, pero bueno.
Y es interesante que hagas esta anotación haciendo un contraste, porque digo, a nosotros nos toca la fortuna o la desgracia, vamos a decirla así, porque puede ser una u otra, de que somos el cruce intergeneracional entre, oh, sí, entre nuestros padres que eran rígidos, no cuestiones, no digas, y eran muy fijos con sus creencias, que todavía lo son, y la generación de nuestros, en tu caso, de tus hijos, en mi caso, de los sobrinos, de esta parte de que no quieren creer nada, no te quieren creer a ti, un consejo que les das, tienen, o sea, los hemos enseñado en cierto punto a ser escépticos hasta con nosotros mismos.
Claro.
Que no aceptan otra verdad que no sea la que les muestra una el cristal negro que están viendo, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es algo bien, bien peligroso, porque por lo menos nosotros tuvimos el punto de decir, bueno, ok, estamos en medio. Sí vamos a tener esa cultura crítica, pero también vamos a aceptar ciertos fundamentos que hacen que no nos autodestruyamos como sociedad, ¿no?
Claro.
Y esa es la cuestión. Yo siento que, y esa era una razón por la cual quería hacerte algunas preguntillas. Ajá. Que, bueno, podemos sintetizar en esto. ¿Cómo ves tú la situación? Déjate tú de México, porque ya hablar de México es una cuestión bien, bien compleja. ¿Cómo ves la situación del mundo? O sea, ¿cómo ves en general a las generaciones, a los viejos peleándose a lo bruto con sus ideas fijas, a los jóvenes peleándose diciendo, no mamá, es que yo soy, mi género es un motor de lancha Apache, no sé qué modelo? O sea, ¿cómo es esa visión? Y ¿cómo es esa visión desde alguien que está en tu posición como el guía de una comunidad con unos valores que tratas de infundirle a tu comunidad, a tus chicos, por ejemplo, que tienes de tu escuela, a la iglesia? ¿Cómo es esa cuestión? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la sociedad en este punto tú?
Ok.
Sí, ¿cómo lo ves?
Sí, sí. Primera respuesta a la primera pregunta, ¿cómo ve el mundo? El mundo está el carajo. Está feo.
No más.
Está feo así, está feo. Yo creo que es difícil luchar en el sentido de querer enseñar a las personas, porque mira, hablábamos de la conquista de México. Uh-huh. Cuando llegaron los Hernán Cortés y todo su séquito de gente, aquí no te preguntaban si querías, va, o sea, aquí te imponían y a punta de espada, pues órale, ¿no? Tienes que creer en esto porque esto es, y así es. Así nos aprendimos el credo y el Ave María, muchos, o sea, puras cachetadas, pero pues bueno. Y no es así, mira, yo pienso que las cosas de Dios y muchas cosas deben creerse porque tú anheles creerlas. No puedes imponerle ni obligar a nadie a nada. Tú okay. Tienes libertad. Tú tienes libertad, por ejemplo, yo no soy de la idea de que a mis hijos, por ejemplo, en este caso, ellos tengan que ser arte marcialistas cuando crezcan, o ser mi hijo, en este caso, líder de la iglesia. Yo no se lo, yo le voy a enseñar un camino, pero al fin él va a escoger, ¿verdad? Mi hija igual. Entonces, yo no les puedo imponer a Dios, porque a Dios no se le sigue por imposición, sino por el deseo tuyo y la inteligencia tuya de quererlo hacer. Entonces, hoy es difícil luchar con esto, porque, por ejemplo, hay muchos jóvenes hoy que, cobijados por el, invadidos de sus, hasta el último átomo de su cuerpo, invadidos por el deseo de vivir felices. No sé quién nos vendió esa idea de la felicidad.
El marketing y Coca-Cola. El marketing,
buscan la manera de ser felices, y en ese camino se embarran de muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, no se puede siempre estar enojado, ni siempre se puede estar feliz, porque no puedo yo decir, ah, es que yo estoy muy feliz, necesito tener un punto de comparación. Ayer estuve triste y hoy estoy feliz, ¿va? Uh-huh. Si siempre estoy feliz, ¿cómo sé que estoy feliz? Si siempre estoy triste, ¿cómo sé que estoy triste, no? Y entonces Dios es así. Y la vida es así, pienso yo, que enseñar y que cada quien tome la parte que le corresponde y que le sirva. Pero es bien complicado. Porque la juventud hoy, muchos y muchos viejos, hoy se le llama chavorrucos, ¿no? Uh-huh. Y las muchachas le llaman sugar a un viejillo que tiene calentura y todavía quiere criar hijos. No tengo nada contra nadie, pero así les dicen. Es difícil porque el consumismo y lo que la pantalla te dice que hagas es lo que gobierna el corazón de la gente hoy. O sea, hoy ser cristiano es un acto de rebeldía. Hoy ir a la escuela, hacer carrera, es un acto de rebeldía. Hoy hacer deporte es un acto de rebeldía. Porque todos quieren ir. Todos quieren ir en la misma corriente. Y si de repente te resistes a la corriente, te vuelves en un rebelde. Uh-huh. Antes un rebelde era el que iba en contra del sistema. ¿Va? Hoy un rebelde es aquel que estudia. Antes el que no estudiaba era el que estudia. Antes un rebelde era el que hacía lo que quería, ¿no? Hoy tienes que tener reglas, tienes que tener moralidad para vivir una vida bien y hacer que los tuyos vivan una vida bien. Pero, por ejemplo, mira, decíamos del marketing y del consumismo que tiene la gente. No necesitamos muchas cosas de las que hoy tenemos, pero la gente se afana. Uh-huh. Pues hay gente que va a trabajar por un sueldo que ya debe. ¿No? Hay uh-huh. gente que va a trabajar para comprarse tenis Nike piratas porque tiene que encajar, tiene que estar a la moda. No lo necesitamos. Si tú tienes dónde vivir y qué comer, ya tienes de gana. Decía un amigo que no sé quién citó, a veces gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y en eso va la vida de muchos hoy. Quieren parecerse y abandonan toda su humanidad. Porque en el deseo de tener, mucha gente es capaz de cometer locuras. Te voy a platicar, por ejemplo, conocemos el caso de un muchachillo, un jovencito, que desafortunadamente está en la cárcel, porque asesinó a otro, lo acuchilló para quitarle los tenis.
¿What? ¿Mm?
¿Por qué? Porque eran unos tenis Nike piratones, pero estaba en la cárcel por eso. Porque como era tanto su deseo de parecerse, y luego a veces no le gusta trabajar, pues los tenis cuestan, piratas originales cuestan. Y como se le hizo más fácil, mató a un fulano por unos tenis. O sea, a ese grado llega. Pero a veces uno dice, no, yo no voy a dejar que me consuma. Es difícil luchar contra el consumismo, porque como contra el materialismo, como tú decías, porque hoy los muchachos le hacen más caso a una publicación de Facebook que a un consejo. Y como se ha rebajado tanto la figura, mira, antes los maestros tenían autoridad. Uh-huh. Hoy ya no la tienen. No la tienen. Ellos tenían una calificación. Antes había, por ejemplo, gente que te inspiraba. Hoy había gente que te inspiraba antes. Que tú dices, caray, un maestro, un padre de familia, un artista, que debe ser artista. Si tú te fijas, las figuras de inspiración de los jóvenes hoy son una basura. Porque están rodeadas de ese consumismo. Porque la figura está diseñada para provocarte una adicción en consumir lo que ella tiene y lo que ella es. Y entonces hay una locura, una vorágine de muchachos, de gente joven y adulta que sigue eso. O sea, están prácticamente para satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y no sé qué más. Y eso hace que también ellos violenten a la demás gente, ¿va? Porque en querer satisfacerse, pues se vuelven egoístas. Vivimos en una sociedad egoísta y vivimos en una sociedad muchas veces violenta. La gente que desde la mañana se levanta ya con el pues enojada, ¿no? Una mirada basta para tener un pleito. Y se levantó enojada. Gente egoísta. Desafortunadamente hay mucha gente egoísta. No digo que sea así todo, no estoy generalizando. Hay mucha gente que es buena. Hemos convivido con gente que es buena, nosotros mismos queremos ser buenos, ¿verdad? Pero el grueso de la sociedad es así. Entonces te voy a platicar, por ejemplo, nosotros trabajamos con los centros de ¿cómo se llaman? Le llaman anexos, pero a mí no me gusta llamarle anexos.
Son como centros de...
de rehabilitación, le vamos a llamar así, ¿sí? Para que no se escuche tan horrible. Bueno, cuando tú entrabas a trabajar, a aconsejar, a ayudar, a enseñar, antes, hace unos años, eran la mayoría hombres de 20 años para arriba.
Ok.
Hoy tú entras y hay hombres y mujeres de los 13 a los 18. Allí.
13 a 18.
13 a 18. Entonces.
Puros chavitos. Morro.
Entonces tú le preguntas a una muchacha ahí que a nosotros nos tocó. Ella murió en un centro de rehabilitación. Por el síndrome de abstinencia, va. Hoy se vende una porquería que se llama cristal, fentanilo, no sé cómo le conocen ustedes. Que destruye. Es barato. Tiene todo el marketing del consumismo en él. Es barato, es rico, te da entrada a un grupo social, o sea, tiene todo para que tú lo consumas. Y hay mucha gente que se engancha y ya después no puede salir. Hemos trabajado con muchachos que están allí porque no los pueden mandar a la cárcel de 3 años, pero que ya han asesinado gente, algunos a sus propias mamás, algunos gente en la calle por la ansiedad de consumir, pues ahora sí que es más fácil para ellos asaltar, ¿no? Quitar la vida a alguien. Hay gente que ha estado allí un año y luego al otro año y sigue, o sea, regresa, es reincidente. Es difícil salir de aquello, ¿va? Uh-huh. Pues es difícil aconsejar en una sociedad que le gusta lo fácil, lo sencillo y lo rápido. Es difícil, porque tú sabes, por ejemplo, que tú quieres tener un negocio, hoy la palabra, una familia, si tú quieres tener, ir a la iglesia, en este caso de nosotros, practicar artes marciales, si tú quieres comprar un carro, si tú quieres, todo lleva un esfuerzo, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que vale la pena, lleva un esfuerzo. Pero esa palabra esfuerzo, pronto se va a eliminar del diccionario, porque mucha gente no sabe lo que es esforzarse. No le gusta esforzarse, no quiere esforzarse, y al no querer esforzarse, pues lógicamente que va a vivir una vida muy, para mí, muy triste, ¿no? Tal vez yo me oiga tonto, pero pues una vida muy triste. No hay calidad en el conocimiento de la persona, no se cuestiona nada, prácticamente mucha gente es como un pollo de granja.
Ok.
Consumes, vives y mueres freído en unos ricos nuggets y ya.
Bácala.
Hay gente que así es. Nace, consume, crece y muere y nunca supo para qué. Son peones en el tablero de la sociedad. Entonces, ese tipo de gente es bien difícil. Es bien difícil, es bien complicado, porque tú estás luchando prácticamente con un monstruo enfrente de ti, con un Goliat enfrente de ti. Tú eres el loco para ellos. Tú eres el malo, tú eres el que no funciona. Eres el negrito en el arroz. Ahora te voy a platicar otro caso. Había ahí en San Luis de la Paz una familia, unos muchachillos que empezaron a meterse con gente dedicada al narcotráfico, empezaron a vender, empezaron a trabajar, decían ellos, como ahora le llaman sicarios, ¿no? En los 80 eran pistoleros y así. Ahora son sicarios. Y se les ocurrió que era buena idea asesinar a un rival en un puesto de carnitas ahí en el centro de San Luis. En pleno día, y lo agarraron, lo machetearon, ¿no? Entonces ellos andaban muy en la calle, pensaban que todos les teníamos miedo. Morrillos 13, 14 años, ¿no? Entonces, cuando llegaron otros rivales de otro grupo criminal, fueron a los primeros que mataron. Pero los mataron en el día, así en la calle. Yo platicaba con su mamá y le decía, préstemelo, señora, déjeme, les enseño, déjeles hablo. Ay, no, es que se van a hacer aleluyos, decía ella. Pues mejor aleluyos que muertos. No, pero es que a nosotros así nos enseñó nuestro abuelo. Y cuando ya estaban muy, muy mal, entonces su mamá nos fue a ver. llévese a mis hijos, ayúdenos, miren, que denles un consejo. No, ya no. Yo al menos yo tengo un punto en el que ya no puedo aconsejar. Ya no puedo aconsejar. Yo hay gente que no recibo cuando ya no puedo yo humanamente hacerlo, porque me arriesgo yo mismo y arriesgo a mi familia. Bueno, pues los mataron. Entonces, ese tipo de cosas te enfrentas hoy y cada vez es más común. Encontrar gente que busca lo fácil en cuanto a la salida fácil en todo. En todo. Y así que entonces tienes que luchar, prácticamente luchar, con una sociedad que te entrega gente destruida físicamente por las drogas, por los excesos y mentalmente. Hay mucha gente que está destruida mentalmente, emocionalmente mucha gente está destruida, y ese tipo de gente es la que tú vas a tratar de reparar. Lamentablemente, no todos alcanzan a repararse. Lamentablemente. Uno, cuando tú estás aquí, eres como un doctor. Tú quieres sanar a todos, pero no todos se sanan. Hay gente que le ha tocado morir así, desafortunadamente.
Y ahora va otra cuestión interesante. La cuestión de la moral. Yo veo, por mi forma de ver, que la moral está muy perdida.
Sí.
Se han cambiado los valores. Digo, en este punto tal vez puedan malinterpretarlo. La verdad es que no me interesa mucho. Pero se han malinterpretado muchas cosas. No porque uno sea o que se asuste o que no haya escuchado, ¿no? Pero siento que hay cosas que le dan estructura al mundo y hacen que funcione, ¿no? Uno de los claros ejemplos es la familia.
Sí.
Siento yo, ¿no? Que uno que quisiera, como hombre, encontrar una buena mujer, tener una familia bonita, que todos se apoyen entre todos. Pero pues cada vez las mujeres ahora se pelean con los hombres, que porque quieren tener sus derechos, que porque quieren tener más que ellos, que quieren estar sobre los hombres. Y por otro lado, los hombres no pelean por lo suyo. Son en ese sentido, ¿no? Como que no se dan el valor que tienen ellos mismos. O sí, pues de plano es como de, nah, pues sabes que yo quiero tener una vida de tilingolingo, de andar paseándome con hombres, mujeres, caballos, gatos, viceversa.
Sí.
Y eso es, o sea, siento yo que, déjate tú que la familia le dé estructura a la sociedad, le da una integridad con valores que son pues aceptables, siento yo, ¿no? Para la sobrevivencia de la especie.
Claro.
Porque sí, digo, hemos visto casos muy cercanos, que digo, son buenas personas, los queremos mucho y todo, pero si lo ponderas con todos los demás casos y sí, te das cuenta de que están teniendo una generación donde los niños no tienen guía, los papás no los procuran.
La niñera es el celular.
Ajá.
Sí. No, lo que pasa con la moralidad, mira, cuando hablas con una persona, por ejemplo, con una persona, en el caso, por ejemplo, mío, yo estoy al frente de la iglesia ahí en San Luis. Yo trato de ser, vuelvo a repetir, no me estoy echando flores. Si algún día quieren conocer el trabajo, con gusto lo recibo en San Luis de la Paz. Pero uno debe tratar de ser una persona, de tener autoridad moral.
Ok.
O sea, yo me paro a hablar enfrente de los adictos y yo no tomo. Yo necesito autoridad moral. Si yo me paro enfrente de la iglesia, yo necesito autoridad moral. Civil, ¿verdad? Religiosa. Porque una persona sin moral no te puede enseñar, porque el ejemplo arrastra más que las palabras, lo sabemos. Entonces yo necesito ser una autoridad moral y espiritual. Yo, por ejemplo, no le puedo decir a la iglesia, reúnanse el domingo si yo no voy. Yo no les puedo decir, pórtense bien si yo traigo a mi esposa con los ojos morados y sin dientes, no toda golpeada. Necesito ser una autoridad moral. Entonces, lo que pasa hoy, que se carece de figuras públicas que tengan buena moral.
Ok, eso está interesante.
Por ejemplo, ¿quién va a recibir un carajo consejo de Gloria Trevi? O sea, y la tienen por la reina de no sé qué y no sé dónde. No manches, o sea,
Gloria Trevi, icono feminista.
Ajá, siendo icono feminista.
Pero, o sea, pero lo trata.
¿Quién, O sea, por favor, ¿no? O sea, ¿quién va a recibir, por ejemplo, clases de honestidad de Enrique Peña Nieto? O sea, ¿de dónde, carnal? O sea, carecemos de ese tipo de figuras, ¿no? Y también volvemos a lo mismo. Hay falta de moralidad porque hay un abandono de un patrón. Hay un abandono de una figura y de una forma de medir. No sé si me dé a entender, pero por ejemplo, mira, cuando tú lees la Biblia, Dios te enseña moralidad, pero no la moralidad que el ser humano nos impone. Ajá. Ocurre que a veces la gente lee la Biblia y enseña otras cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, no tengo nada en contra de nadie, pero te lo voy a decir. Un sacerdote, yo siempre le cuestioné a mis papás, un sacerdote católico, ¿por qué le llamamos padre si no tiene hijos? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son sus hijos? ¿Cómo él te puede dar un consejo de matrimonio si no está casado? Yo cuestionaba a mis papás, ¿no? ¿Cómo te puede enseñar moralidad si muchos de ellos están acusados de inmoral? ¿Qué Dios te dice? Que formes una familia. Mira, cuando tú lees, por ejemplo, Génesis 1, Dios crea en el principio, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada, Dios la ordenó. Cuando Dios separa el día y la noche, dice, fue el primer día y vio Dios que era bueno. Dios hace el mar y la tierra, vio Dios que era bueno. Dios hace los animales, las plantas, vio Dios que era bueno. Dios hace las estrellas, vio Dios que era bueno. Pero cuando tocabas el 1, la única cosa que Dios dice que no está bien, viene allí. Hay una pura cosa que dice Dios no está bien. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera. Y forma a su compañera y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, desde ahí empieza, va, que Dios instituye el matrimonio, Dios instituye a la familia, y es el, en su sabiduría, es el modelo que mantiene unida a la sociedad. El ser humano es un ser sociable, y hoy nos están enseñando a ser egoístas, va, a buscar tu propio beneficio, tu propio bien. Hasta los teléfonos se llaman mi teléfono, iPhone, va. O sea, te están enseñando a ser egoísta. No importa con cuántas mujeres te metes, cuántos hijos tengas, eres tú, es tu felicidad. No importa cuántos hombres tengas, es tu felicidad. No importa quién tengas que pisar, tú sube, o no importa qué tengas que hacer, tú échale, ¿verdad? Entonces, tenemos carencia de moralidad, porque ese conjunto de valores que mantenía unida a la sociedad, que mantenía la paz y la tranquilidad, se ha cambiado por lo fácil, porque para muchos hoy es correcto hacer lo fácil y no lo correcto. Para mucha gente es más fácil hacer lo fácil que lo correcto. Y entonces, como por ejemplo, hoy nos fijamos tanto en cuestiones políticas y en cuestiones de la farándula y del medio, los medios de, ¿cómo se llaman?
Del espectáculo.
Pues eso es lo que hoy gobierna la moralidad. Y por ejemplo, si el gobierno dice, hoy en Querétaro promulgamos que puedes matar a tus hijos sin ningún problema, porque pues, si no lo quieres tener porque está feo, mátalo. Y como el gobierno lo dijo, está bien. ¿Va? Cuando hay una, podemos hablar de eso más después, ¿va? Es que allí este artista dijo que esto se llama libertad, que es otra cosa. Mucha gente hoy alega derechos que no son derechos basados en la supuesta libertad, ¿va? En una supuesta libertad que no existe. Nunca tenemos libertad, siempre hemos sido gente dependiente. Desde el vientre de nuestra madre dependemos de alguien, nunca hemos tenido libertad, ni nunca la vamos a tener. Pero mucha gente disfraza cosas malvadas, inmoralidad, de derechos y de libertad, ¿va? Nunca tu libertad va a ser nunca vas a alegar que tienes libertad y con esa libertad hacerle daño a los demás. No. No puedes decir, yo soy, es mi cuerpo, es mi decisión. Sí, pero tu libertad y tu cuerpo no te dan para que tú le hagas daño a los demás. Yo también soy libre, no por eso acuchillo gente en la calle. Porque mi libertad no me da para que yo haga lo que quiera. La moralidad, la libertad, son cosas, son derechos, son situaciones de la vida que van de la mano con derechos, con leyes, con moralidad, con freno. No puedes hablar de libertad. Y me preguntaba una vez un muchacho, bueno, si México es libre, entonces ¿por qué no, México es un país libre? Decía, ¿por qué no andamos desnudos en la calle si es libre? Le digo, es que la libertad no es que tú hagas lo que quieras. La libertad está diseñada para darte seguridad, pero tienes que cumplir una serie de normas que te aseguran esa libertad. Si tú haces lo que quieres, eso no se llama libertad, se llama libertinaje. Y es a lo que estamos cayendo. Entonces, como los muchachos hoy le hacen mucho caso a este reggaetonero famoso que no me aprendo su nombre.
Bad Bunny.
Esa cosa que es una mezcolanza entre... Es como está hecho como Frankenstein de pedazos de otros, ¿verdad?
Y con una concha veracruzana en la cabeza.
Entonces, como le hacen muchos muchachos, le hacen más caso a los artistas que están de moda, a la política, porque la política es populismo, toda la política es populismo, todos te van a dar lo que tú quieres al pueblo. Piensan que porque están auspiciados por gente famosa y por política, por el Estado, piensan que ya es libertad y que eso es la moralidad. Y entonces van abandonando los valores que de verdad lo son, ¿verdad? Hablamos del el esfuerzo como un valor, la honestidad como un valor, hablamos del amor propio como un valor,
del honor,
de la dignidad, ¿verdad? La dignidad humana que está tan pisoteada hoy, que se han abandonado. Entonces, muchos lugares no tienen dignidad, hay mucha gente que no la tiene, y como es más fácil no tenerla, y como ya te dijeron ahí en la tele que es así, hay programas que a la gente le hacen mucho daño. O sea, tú miras caricaturas, programas para familiares que son una porquería hoy, y en eso te van enseñando qué es la moralidad, ¿no? Entonces tú decías, por ejemplo, de lo que hoy se le llama también la diversidad, es inmoralidad, es falta de valor y falta de cariño y de dominio propio y de buen gusto. No tengo nada yo en contra de nadie. Convivo con mucha gente que cree que es un caballo, conozco gente que cree que es un perro, y conozco gente hoy que dice, conozco una persona hoy en San Luis que dice que él es una estrella, literal, o sea, que ha salido de la tierra volando y que es una estrella. Conozco una persona que dice que es un hongo.
Wow.
No sé por qué, entonces, y como hoy no, oh no, es que no discrimine, no, hoy es que no. No, es que no, es que no, no es que discrimines, es que a todas luces eso te enseña que está mal la persona en la cabeza. O sea, realmente está mal, va. Y bueno, hoy no puedes hablar abiertamente en los medios de comunicación muchos de esto porque pues te censuran, ¿no? Uh-huh. No puedes hablar de moral. En el caso mío, por ejemplo, de lo religioso. Oye, ¿y Dios qué opina de esto? Yo siempre le pregunto a las personas cuando me preguntan así cosas muy... sobre todo de moralidad, de sexualidad.
Como la típica, ¿no? ¿Y qué piensa Dios de los homosexuales?
¿Qué piensa Dios de los homosexuales? Yo siempre les digo, ¿quieres de verdad saber? Te voy a responder. Pero te aguantas. Porque si tú preguntaste porque quieres... Ah, es que yo pensé que... Bueno, no pienses. Así es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios enseña, ¿no? Ay, es que yo pensé que esto... No, 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 no. Digo, porque la Biblia te va a enseñar moralidad, te va a enseñar valores, pero no como la gente los tiene hoy, y no como a veces nos los enseñaron nuestros abuelitos, nuestros padres, ¿va? Dios es tan bueno y tan correcto en lo que dice, que si tú lo estudias y lo lees con la finalidad de aprender, vas a aprender, ¿va? No, no, no estamos hablando de una persona que sea, ¿cómo le llaman hoy? Extremista, que sea religiosa. Dios no quiere religiosos, Dios no quiere extremistas. Dios quiere gente fiel, pero gente que tenga fidelidad porque sabe. O sea, me refiero a que no seas fiel nada más porque te impusieron, te dijeron y sentiste bonito y así ya. No, no, no. Que tú estés convencido de lo que estás creyendo. Bueno, entonces, desafortunadamente mucha gente no lee, no se informa, todos tienen teléfono, todos tienen tiempo para picarle. Ah, es que aquí dijeron que abortar es salud. Así, no me acuerdo qué artista salió una vez así, El aborto es salud. Cuida tu salud. O sea, te están invitando a qué. Que mates a otro ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué, con qué moralidad crece? ¿Con qué amor crece una persona? Una mamá que le quita la vida a un pequeño, ¿verdad? ¿Quién, me acuerdo aquí en Querétaro que fue muy sonado el caso de esta señora de Claudia, ¿verdad?
De la Mijangos.
Y hoy nos, eso nos espantó a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero hoy pasa todos los días.
Sí.
Hoy pasa todos los días. ¿Y quién dice nada? Ay, dice nada. ¿No? Está la gente más preocupada porque abajo sube el dólar que por cuidar la integridad física y mental de los niños. Entonces, vivimos en un mundo difícil, de moralidad muy, muy por debajo de lo que era anteriormente. Y vivimos en un mundo que se cubre en los derechos y en la libertad para violentar a los demás.
Ok, esa frase me gustó. Sí, ahora está canijo. Digo, lo hemos visto cerca, lejos, intermedio y lo que sea.
Sí.
Está caramba, su madre.
Está feo.
Está feo. Pero, mira, mientras allá hagamos la labor de invitar a la gente a que lea, que investigue, que se convenza por ellos mismos a través de su camino, que vaya forjando su camino. Porque, digo, creo que lo que tú nos has estado platicando y lo que yo hago, por ejemplo, también de difusión, va más o menos en torno al mismo camino de decir, pues lee, investiga, no te quedes con lo que yo te diga, porque yo te puedo decir, mira, la santería es muy bonito porque es una tradición tal, pues sí, pero pues si no investigas y te quedas yo más con lo que yo te digo, pues ahí estás también tú pecando de otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de ver estos polos, digo. Qué bueno que tengo la oportunidad de ver este lado del espectro y de compartir esas ideas, ¿no? Porque sí hacen falta esas figuras, esos líderes morales, esas imágenes. Hasta, pues, déjate tú un modelo de moral, no un líder, porque no es como los caudillos, no es como la política que decíamos, ¿no? Sino decir, madres, o sea, me siento representado con en esta persona, ¿no? Uh-huh. Antes decíamos, por ejemplo, no sé, te identificabas, me pasaba mucho, por ejemplo, ¿no? En mi generación, es que el Che Guevara. Uh-huh. Y todo el mundo era, pues es que el Che Guevara por la rebeldía, no sé qué. Pero te metes a ver la historia del Che y dices, ¡ay, santo Cristo!
Estaba loco el Che. Era un asesino pagado.
Y déjate tú, eso era un mugroso, no se bañaba. ¿Sabes cuál era el apodo del Che en Cuba? Le decían el puerco.
Ya desde ahí empezamos mal.
O sea,
el Che Guevara promovió campos de concentración para gente homosexual, ¿verdad?
Y para prisioneros políticos.
Y hay muchas banderas homosexuales que lo traen como representante y él exterminó mucha gente de esa, ¿no?
Exacto.
La falta de conocimiento.
Y el mercadeo y todo eso.
Ajá, la figura, el rostro de alguien. Necesitamos, es como la figura de de Gandhi, que mucha gente la tiene como
pacifista, un
líder, ¿no? Como pacifista, y él estaba a favor del racismo, ¿no? Él apoyó mucho la supremacía blanca
en la India.
En África, en la India. Él mismo sentía asco por la gente de color, ¿verdad? Hay muchas escritas que así lo dicen. Pero como no se lee, se queda con la figura del viejito flaco, que quería morir de hambre por una causa. La gente se queda con eso.
Pues no te vayas tan lejos, la Madre Teresa.
La Madre Teresa.
Que todo mundo dice, no, es que qué buena mujer, no, que quiso ayudar a los pobres y a los enfermos. No, pues, ¿cuál? Los dejaba morir.
Ella, su idea era matarlos prácticamente. Pero cuando ella enfermó, el hospital mejor de Londres, sin moscas, y sus hospitales eran, decía que los ayudaba al buen morir. Sí, no les daba nada de medicamento, ni nunca tuvo doctores en sus hospitales. Eran gente contratada del mismo pueblo, ¿vale? Ahora está acusada hasta de tráfico de personas y de órganos, ¿no? Están hablando de eso de ella, y
Y en la iglesia católica ya la ascendieron a santa y ya tiene sus veladoras y sus flores.
Ya tiene su cobro de pago por evento en su capilla.
Ya puedes depositarle en línea.
Como la iglesia está, ¿cómo si la pare de sufrir? ¿Cómo me encanta esa iglesia de que, o sea, sabes inmediatamente que es un timo y un engaño?
Pero la gente va
y
por lo que estamos diciendo. Salud, dinero y amor, fácil. O sea, para tener salud, cuídate. Para tener dinero, trabaja. Para tener amor, pues pórtate caballero. Pero es más fácil ir un día a la iglesia para sufrir a que te vendan un pan enmohecido, que es supuestamente el pan de Cristo. Y es más fácil.
¿Y una Biblia de cuánto? ¿Cuánto cuestan las Biblias?
Carísimas. Una botella de agua te la dan en 100 pesos.
Con orillas de oro, yo he visto.
No, padre, es una locura.
Es una locura.
Pero como se presenta. Presentan su comercial, sus comerciales como las pastas de dientes, ¿no?
Uh-huh.
La necesitas. Para ser feliz necesitas esto.
Hasta dan ganas como de armar tu propio culto brasileño, ¿no?
Para cobrar.
Para cobrar, así.
Ojo, en la iglesia de Cristo no cobramos nada, no generamos diezmo ni nada. Aquí es voluntad, ¿va? Ellos, por ejemplo, ellos y muchas iglesias de corte pentecostés son un negocio.
Sí.
Hoy se enseña, por ejemplo, dentro de las iglesias cristianas se llaman de Pentecostés y se enseña algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad.
Ah, lo he escuchado, pero nunca me...
Bueno, el Evangelio de la Prosperidad es que tú vas a la iglesia y supuestamente tú pactas con Dios. Si tú le das a Dios $1,000, Él te va a dar 10,000. O sea, si tú le das 100 pesos, aquí hablando en mexicano, Él te va a dar 1,000. Si tú le das 1,000, te va a dar 10,000. Si le das 10,000, te va a dar 100,000. Entonces es el negocio. ¿A quién se los da? ¿El que está allí? Para ti, ¿no? Entonces mucha gente ha visto a la iglesia como un negocio, como la lotería. Uh-huh. Tú vas a dejar tu dinero y a ver cuándo te toca sacarte el premio, ¿no? Entonces, es lo mismo. Muchos buscan en todos los ramos lo fácil, lo sencillo, lo que no cuesta, auspiciados por el consumismo, aún en lo que es de Dios lo han contaminado con eso. ¿No? ¿Te imaginas si Cristo hubiese cobrado por sus milagros? Ya el hecho de resucitar a un muerto, pues ya le hubiera dado una lana, pero...
Pues no se vio rápido el Jesús.
Déjalo de un rato. Okay.